tal? Bienvenidas y bienvenidos a Hablemos de Infografía, el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos. Soy Raúl Rodríguez y en este episodio tenemos una gran invitada, Jen Christiansen, quien es editora de gráficos senior en la revista Scientific American, una publicación de referencia para la ciencia y en donde se especializó a poner a la infografía y la visualización de datos al servicio de esta rama importante, importantísima, vital sobre todo en estos tiempos. ¿Cómo se elabora un gráfico científico? ¿Qué pasos se dan? ¿Qué debo saber? Este tipo de preguntas son las que uno se puede hacer cuando se enfrenta a cierto tipo de información que es producto de meses y años de investigación en laboratorios, universidades, institutos y otros lugares consagrados a la ciencia. Jen Christiansen entendió que era necesario proponer un libro que pueda explicar a los científicos cómo es que se puede sacar adelante un gráfico que explique, de la mejor manera posible, los resultados de dichas investigaciones y a la vez que pueda mostrar a los diseñadores gráficos, infografistas o visualizadores de datos como yo o ustedes en este caso, las particularidades de trabajar con este tipo de material. Y es así que publica Building Science Graphics a mediados del año pasado. El resultado es fascinante desde los objetivos. Creo que lo que logra es un libro conciso que hace una buena curaduría de temas que te permiten tener ciertos conocimientos básicos que se aplican en estos casos en particular. Es también honesto, ya que parte desde la experiencia de más de 15 años en Scientific American, en donde te cuenta las idas y venidas de diversas situaciones reales y qué lecciones podemos sacar de estas. Y creo que hay un grado de humor en el tono en el que se cuentan las anécdotas y que ayuda a quitarle cualquier aire de solemnidad que a veces rodea a la ciencia, a los mismos científicos y también al diseño de infografías. Sin duda, la cobertura del COVID-19 puso en relevancia las competencias tanto de los científicos para comunicar sus certezas e incertidumbres, como para nosotros, los diseñadores, comunicadores, de abordar estos temas en toda su complejidad con solvencia. Jen tuvo la amabilidad de conversar con nuestro podcast sobre esta más que interesante publicación y esta es la entrevista que sostuvimos con ella desde Nueva York.
Jen Christiansen, welcome to our podcast.
Jen Christiansen, bienvenida a nuestro podcast. Genial tenerte aquí. Gracias por aceptar esta invitación y felicitaciones por el libro. Creo que está excelente y vamos a hablar mucho de él a lo largo de este episodio. Así que gracias de nuevo. ¿Cómo estás?
Thank you. How are you?
Great, great. Yeah, thanks so much for having me.
Bien, muchas gracias por tenerme aquí. Un honor estar aquí contigo y yo creo que hemos conversado brevemente en alguna oportunidad. Fue en las conferencias de Malofier, las cuales probablemente les sea familiar a mucha de tu audiencia.
Yeah, that's the good thing about
sí, eso es lo bueno de esta pequeña comunidad, ya que todos en algún momento y de distintas maneras se conocen.
Get to know each other.
Yes, yeah, and even
sí,
though
aunque la cumbre y la conferencia ya no siguen o están pausadas, ha creado conexiones y vínculos entre los que tenemos esta experiencia compartida, que creo que es bueno para la comunidad en el largo plazo, de todas formas.
The community in the long term anyway.
Yes, definitely.
Definitivamente. Cuéntanos un poco sobre tu trabajo en Scientific American.
Scientific American, a little bit.
Sure, so I'm a senior graphics editor
bueno,
at Scientific American
Yo soy editora senior de gráficos en la revista Scientific American. Tenemos una revista impresa mensual que también está en línea. Entonces, como editora gráfica, produzco y gestiono visualizaciones de datos y diagramas explicativos. Eso significa que a veces los hago yo misma, otras veces contrato a profesionales freelance para que yo dirija y gestione el proyecto.
Ahora, cuéntanos sobre tu background como diseñadora gráfica. ¿Qué estudiaste o cuál es tu grado académico?
Yeah, so in college I studied geology.
En la universidad estudié geología y arte. No quise escoger uno a expensas del otro, por lo que tomé mi tiempo todo lo que pude. Terminé graduándome en ilustración científica y así entré al campo de los gráficos desde la perspectiva de una ilustradora. Aunque también gran parte de lo que es ilustración científica tiene que ver con representar procesos, conceptos y datos. Entonces empecé a aprender mucho más en la práctica sobre visualización de datos y gráficos informativos.
Creo
que es algo común aprender esto en la práctica mientras trabajamos o finalizamos nuestros estudios. Yo, de hecho, no sabía mientras estudiaba que existía un trabajo donde haces gráficos explicativos, infográficos o visualizaciones de datos.
Yes, and I feel so fortunate that out of graduate
sí,
school,
me siento muy afortunada, ya que al graduarme, obtuve una pasantía en Scientific American, y ahí fue donde empecé a aprender. Luego aquello se convirtió en un trabajo, finalmente terminé yendo a National Geographic, y allí aprendí de gente que tenía un marco de referencia distinto y otro tipo de habilidades. Hice trabajo freelance por un tiempo, y luego volví a la revista. Pero todo el tiempo estuve aprendiendo de todos los que gestionaban los proyectos o los artistas con los que trabajaba, porque empecé a ver cómo es que la gente distinta resuelve los problemas y esto te alimenta al momento que te toca a uno resolverlos cuando haces gráficos.
And that informs then how you solve problems when you're making graphics.
Hablando de habilidades, ¿qué tipo de habilidades crees que un artista o diseñadora debe de tener para trabajar en una revista grande como es Scientific American?
Para ser parte del staff, de hecho, no tenemos un staff grande, por lo que los tipos de habilidades que necesitamos tener junto con mi colega en el área gráfica, Amanda Montañez, es la capacidad de ser un buen gestor de proyectos, tener andando muchos proyectos a la vez, sintonizar rápido con lo que es capaz de hacer un buen gráfico en una historia a medida que se van presentando para ser perfeccionadas rápidamente, y determinar si un gráfico puede ayudar a contar esta historia. Y también saber qué clase de artistas podrían hacer un buen match para proyectos distintos y gestionar todo esto. Los freelance que contratamos para trabajar en los proyectos deben tener la actitud de ser muy curiosos y estar dispuestos a sumergirse en la literatura básica, porque tenemos que leer mucha información de contexto para nutrir el gráfico y que es bastante académica, por lo que es bueno que tengan la disposición de entender la jerga y entusiasmarse con aprender cosas complejas para descifrar cómo puedes traducir esto para una audiencia más grande. Pero también puedo contratar a un visualizador de datos o un diseñador para un proyecto de database y un ilustrador para algo que sea más pictórico. Entonces, siempre estoy buscando estos sets de habilidades distintas, dependiendo del proyecto. Pero creo que lo que tienen en común es ser alguien que se entusiasma con aprender cosas complejas y resolver cómo contar esa historia a otras personas.
Someone who gets excited about learning complex stuff and trying to figure out how to tell that story to other people.
Es difícil encontrar gente que pueda leer estos papers que son científicos, muy densos y con mucha jerga. Porque como diseñadores gráficos, por lo general, no leemos mucho. No tenemos esa tendencia a leer este tipo de literatura compleja. Y esto, como dices, es más una actitud. Pero también hay que lidiar con los feedbacks en una revista científica, lo cual puede ser, como ya sabes, muy lento, denso y todo eso. ¿Sientes lo mismo?
Did you feel the same way?
Yes, so in terms of feedback, I'll start with that. Yes,
sí,
when we're working with scientists, so we're sending them sketches for expert review.
Cuando trabajamos con científicos, les mandamos bocetos para su revisión, para así estar seguras de que el aspecto científico es el correcto. Para ello necesitas, como en todo, poder dejar tu ego en la puerta y estar preparada para algún feedback que no se enfoca necesariamente en las cosas que tú, como diseñadora, piensas que es importante, pero que son importantes para que sea correcto. Entonces, tenemos mucho feedback en cosas como la hélice del ADN, que está girando en el sentido equivocado. Como diseñadora, tú puedes pensar en la hélice del ADN como un icono que la gente va a entender. Es decir, el común de la gente va a entender lo que quieres mostrar. Pero para un científico que lo ve, tiene que girar en un sentido específico. De lo contrario, la gente que mira el gráfico y que tiene esa información va a empezar a cuestionar otras decisiones que hagas y el contenido que estés mostrando. Así que algunas cosas parecen no tener importancia en la vista general, como tal vez un error de tipeo en el email o cosas como esas que, bueno, ok, no es gran cosa, pero algunas veces empiezan a socavar la confianza de la audiencia. Entonces, como diseñador de datos o artista gráfico, debes estar preparada para no tener un feedback positivo en cosas que realmente te entusiasman, como el estilo o la paleta de color. Las críticas pueden enfocarse en cosas que sientes que son menos significativas. No es que necesariamente un diseñador debe estar entusiasmado en sumergirse en estos papers realmente densos. Yo solo necesito la mentalidad adecuada para ello. Yo, por ejemplo, suelo reservar un tiempo en la mañana en la que digo, ok, iré a leer este documento y simplemente empezaré a dibujar cosas mientras lo reviso. Y creo que esto me ayudará a enfocar, a resaltar cosas. Es como volver esto en un acto visual. Me ayuda a seguir adelante. Porque yo, como muchos y muchas diseñadoras, aprendo de una forma visual. Y si yo empiezo a usar estos trucos que me permiten convertirlo en algo que es más visual, entonces me mantendré comprometida mucho más tiempo.
So if I start to use tricks that allow me to turn it into something that's more visual, I find it keeps me engaged much longer.
And what was your main?
¿En qué te inspiraste para escribir este libro Building Science Graphics?
Yeah, so there were a couple of different things. One is I give a lot of talks to scientists that want to get
better
at creating.
Uno es que he dado muchas charlas para científicos que querían crear mejores imágenes, ya que de ellos se espera que puedan hacerlo para sus papers, pósters de presentación y las diapositivas. Pero estos científicos no han recibido un entrenamiento en cómo hacer esto en la mayoría de escuelas de los Estados Unidos. Y creo que es lo mismo en cualquier lugar donde hay un mayor foco en la escritura. Todos aprenden cómo escribir en estilos diferentes en las universidades, tipo que es un ensayo formal, que es un informal, ese tipo de cosas. Sin embargo, las clases de diseño no son un requerimiento, por lo que hay mucha gente que toma la vía de la ciencia sin haber tenido clases de diseño. Entonces, tampoco es que necesariamente tengan tiempo para leer un libro sobre color, composición o un libro sobre tipografía. Por eso es que estaba tratando de descifrar cómo es que puedo proveer de algo útil a un grupo de gente, que sea como un solo lugar que cubra mucho de estos aspectos y les dé más destinos a dónde ir si es que quieren aprender más. También lo escribí para diseñadores que no estén acostumbrados a trabajar con contenido científico, ayudarles, dándoles más contexto, como el que hay cosas que son importantes, como la hélice en espiral del ADN, representada del lado correcto, y porque los gráficos científicos pueden ser un poco diferentes a otros gráficos que hacen en su día a día.
Might be a little bit different than some of the other graphics that they do in their day-to-day job.
Esto es lo que estábamos hablando, de la brecha entre los que practican la visualización de datos o infografía y el mundo de la academia, que tiene muchos investigadores y papers que pueden aportar mucho a nuestro desarrollo profesional. Y creo que tú lo has mencionado en tu libro. Cuéntanos sobre ello, por favor.
Yo creo que si los científicos pueden aprender a ser mejores diseñadores, pueden hacer llegar su historia o sus resultados a más gente, o incluso a sus pares. Porque si tú piensas en el número de papers que leen para estar al día con las últimas investigaciones en su área, esa es mucha información que tienen que recoger. Y todos nosotros hacemos gráficos para atraer a la gente, hacer memorable la información. Ya sabes, hay muchas razones para usar el recurso visual. Entonces, para un científico, ser capaz de aprovechar ese poder les ayudará no solo a captar la mirada de sus colegas investigadores, sino que también les permitirá ayudar a otros transmitir esta información a un número mayor de personas.
El otro día estaba hablando con un colega y decíamos que éramos como islas. Ya sabes, yo como diseñador de infografías no conozco mucho a la gente que hace GIS o GIS, por ejemplo. Ellos hacen muchos mapas, saben mucho del software, están al día con los datos y tienen a su disposición las bases actualizadas. Y creo que tendríamos muchas cosas en común, pero nunca estamos en contacto. No hay conexión entre nosotros. No sé si tú sientes algo similar.
Yeah, I think so. I mean,
sí, even when you creo, think about es decir, aunque pienses en la ciencia de la percepción y qué es lo que los científicos están aprendiendo sobre cómo es que la gente lee los gráficos, esa información no necesariamente llegará a los diseñadores. Entonces, no estamos trabajando con la última evidencia sobre qué es lo que funciona cuando tratas de crear gráficos para el público. Tenemos nuestras propias intuiciones y tipo que sabemos qué ha funcionado en el pasado y qué es lo que a lo que responde la gente. Pero el hecho de que existan las buenas prácticas en el diseño que no necesariamente funcionan en todos los casos y que los científicos de la percepción están investigando esto y aún así sus resultados no están llegando a aquellos que lo puedan usar de manera efectiva. Pero creo que hay algunos puentes y creo que se están construyendo más podcasts como el tuyo o Data Stories u otros que hacen que la gente hable de estas cosas. Pero también está la semana de la IEEE, This Week, que es generalmente para investigadores, pero que tiene una sección para los que practican el oficio y están tratando de atraer más personas de este perfil al evento. También está Information Plus, que es una conferencia que se da cada 2 años y creo que van por su 4ª edición. Y ellos tratan conscientemente de juntar a profesionales y a investigadores que trabajan en el ámbito del diseño de la información.
Are consciously trying to pull together practitioners and researchers together who are all working in kind of this information design world.
Creo
que hay conceptos clave a lo largo de tu libro que pueden aumentar nuestro entendimiento del oficio. Para mí, estos conceptos clave pueden ser el estilo y el storytelling, que cuando los leí me interesaron mucho. ¿Qué es el estilo en infografía o visualización de datos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de storytelling? Que es una palabra ampliamente usada y no de una manera adecuada.
En cuanto al estilo, tiene significados diferentes para una diversidad de personas. Pero cuando uno piensa en cómo vas a darle estilo al gráfico o cuál es la estética apropiada o la vibra, es como cuando haces un gráfico para chicos en un museo de historia natural. Pasan muchas cosas, los niños corriendo, y necesitas tener su atención y ayudar a transmitir información. Ahora, la misma información la estás tratando de transmitir a alguien en un periódico. Vas a usar un estilo diferente. Vas a tomar decisiones diferentes en cuanto al diseño. Y luego, la misma información en una publicación académica va a tener un estilo diferente. Es decir, probablemente van a haber niveles diferentes de complejidad, pero en términos de colores y formas que vas a usar, estas serán diferentes. Cuando pienso en estilo, especialmente en gráficos creados para público no especializado, pienso en usar tal vez un tono ameno para atraerlos cuando es apropiado, pero no siempre es el caso. Pero sí usar un vocabulario visual que resulte familiar, como usar iconos que el público amplio va a entender. Luego se usa algo que llamo gestos de bienvenida, que es un detalle que como que te jala y dice, ven, esto que se ve como algo abstracto, en realidad se trata de las formas en las que uno gira un cubo sobre un eje y qué es lo que los matemáticos aprenden de ello. Entonces, al agregar algún detalle que puede ser ameno o ilustrativo para ayudar a la gente a entender de la manera menos abstracta posible mediante gestos de bienvenida, es algo que puede ser considerado por alguien como Edward Tufte como gráfico basura, pero que puede ser útil dependiendo de tu audiencia. Y eso es lo que pienso en términos de estilo.
So that's what I think of in terms of style. Yeah, go ahead.
And another key concept is the
empathy. Otro concepto clave es la empatía que se debe mostrar hacia la audiencia. Uno debe dar la bienvenida y hacer que la audiencia se quede en el gráfico. Para que esta empatía pueda ser mostrada, hay algunas técnicas que el estilo o el storytelling pueden darle a tu trabajo.
Yeah, I love when you thought about empathy in terms of style, because I often think of it in terms of storytelling too.
Sí, me encanta lo que piensas de la empatía en términos de estilo. Porque yo suelo pensar en ellos en términos de storytelling también. Pero tienes razón. Es parte del estilo que estás usando. En cuanto al storytelling, es, ya sabes, de nuevo, un término de moda que significa muchas cosas distintas para una variedad de personas. Pero cuando yo pienso en storytelling, pienso principalmente en lo narrativo. Traer a alguien a un viaje, moverse en el tiempo, mostrar causa y efecto, y algunas veces los gráficos pueden ayudar. También pueden hacerlo por sí mismos usando una forma familiar como un cómic. La gente se topa con un cómic y están preparadas para leer la historia. Esta es una manera, pero también puedes presentar personajes o incluir un narrador, y de esta manera tu gráfico por sí mismo puede contar todo el arco de una historia. Sin embargo, no pienso que un gráfico por sí mismo, solo, debe llevar todo el peso de la historia. Como suele pasar, los gráficos están conectados a un texto de alguna manera. Entonces, ver la manera de extraer información que es explicativa del texto, ilustrarla con un gráfico, cosa que el texto puede enfocarse en los personajes y la causa-efecto, es así que esta información explicativa no estorba el camino de este bello arco narrativo. Por ello es que pienso que el gráfico es útil en el storytelling, aunque no cuente toda la historia.
Being useful in storytelling, even though it's not like telling the full story itself.
Parte de estar muchos años en esto es saber cómo juntar imágenes y palabras que funcionen como un yin yang, de tal forma que si quitas las palabras, el gráfico carece de sentido. Otro concepto que me impresionó es el de Information Graphic Continuum, este despliegue de puntos entre la abstracción y las imágenes figurativas en la que puedes recorrer y obtener una mezcla de figurativo y abstracto de diversas maneras.
No es
algo que se me ocurrió únicamente a mí. Creo que Alberto Cairo en The Functional Art mostró diferentes tipos de continuos, pero que en gráficos científicos es particularmente útil porque uno va desde lo abstracto, como representaciones de los datos, hacia lo figurativo, como reconstrucciones que pueden ser de dinosaurios al otro lado. Pero luego, gente como Juan Velasco me dejó pensando cuando dijo que una reconstrucción de dinosaurio es visualización de datos, porque está basada en todas estas mediciones que hacen los expertos. Entonces, es una manera interesante de pensar en ello, porque sí, hay data detrás de todo esto y tal vez puedas pensarlo como visualización de los datos. Uno va desde este extremo muy abstracto hasta el otro extremo que es figurativo. Y en algún punto en el medio, según cómo lo pienso, es donde encajan los diagramas explicativos. Hay elementos abstractos como las flechas que usamos comúnmente, usamos iconos para ayudar a contar la historia, pero es común que también hayan elementos figurativos que los representamos como objetos reales. Creo que es útil esto de pensar sobre todo este espectro.
Think about that whole spectrum.
Una de las razones por las cuales recomiendo mucho tu libro es que cubres todos los aspectos del proceso de hacer gráficos, desde la investigación hasta los primeros bocetos, y va más allá de la publicación en sí, porque hablas de adaptaciones a otros formatos, lo que considero muy útil. Creo que nunca he visto este nivel de ambición en otros libros que he leído en este campo. Inclusive haces comentarios sobre cómo comisionar un proyecto a un profesional freelance.
Yeah, so I think a lot of that came out of just the kinds of questions that scientists were asking me. And whenever I would show,
creo que mucho
like,
de esto vino a raíz del tipo de preguntas que los científicos me hacían. Cada vez que mostraba bocetos y hablaba sobre ellos de una manera clara sobre la progresión desde un tipo de boceto al siguiente y hasta el final, vi cómo aparecían estas luces sobre las cabezas de los científicos. De tal forma que creo que los diseñadores a menudo mezclamos todo esto en nuestro proceso y no necesariamente pensamos en ello, analizando sus componentes porque simplemente es lo que haces cuando te sientas a trabajar. Creo que fue algo desmitificador para ellos y pensé, Dios, creo que es valioso desglosar esto. También está el hecho de ser clara en que esta es la manera que yo tengo de abordar los proyectos y que a veces está idealizado. Como cuando tengo una fecha de entrega muy ajustada, no voy a ir lentamente dando todos los pasos. Uno simplemente empieza a internalizar mucho de esto para moverse rápido. Pero tenerlo allí escrito paso a paso aleja esa sensación de estar cara a cara con una página en blanco y congelarse sin saber qué hacer. Es como decir, está bien si no sabes cómo va a ser este producto, no deberías saberlo aún, simplemente ejecuta ese primer paso, luego el segundo y el tercero, luego muy pronto empezarás a resolver el problema y llegar ahí. Simplemente me gustó la idea de tratar de desglosar todo este proceso.
You'll start problem solving and get there. So I just like the idea of trying to really break that down.
Building Science Graphics fue publicado a mediados del 2022. ¿Cómo van las reacciones del público? ¿Cómo sientes el impacto en tu audiencia?
Yeah, no, I feel good. I feel like I've heard of cases in
which somebody's bought a copy for their lab. Sí, me siento bien. He oído de casos en el cual alguien lleva una copia a su laboratorio para que todo su equipo, sus colegas, puedan tenerlo como referencia. He oído de personas que son nuevas en este campo, a las cuales les es útil ayudándolos a ver a dónde más pueden ir. He incluido esta sección más para explorar al final, porque he aprendido tanto de esta gran comunidad. He sido capaz de abordar algunos temas, pero luego hay que dar la oportunidad a la gente de descubrir a dónde pueden ir seguidamente. Y así ayudarlos a que se orienten en la dirección correcta o en una dirección. Y honestamente, una de las reacciones que más me gustaron fue la que me dijiste al momento de coordinar esta entrevista en el podcast. Dijiste que era conciso, honesto y divertido. Y eso es exactamente lo que quería que fuese. Por eso, gracias por esas palabras. He querido ser útil y práctica y a la vez comprometer, pero no en el sentido de hacer de la lectura una tarea ardua. Quería más bien invitar de tal manera que quede claro que yo también estoy aprendiendo y por lo tanto podamos seguir aprendiendo juntos. Pero si las reacciones han sido positivas, estoy muy contenta por ello.
Keep learning together. But the feedback's been positive. I've been really pleased for that.
You're welcome, and I think that shows you that.
De nada, y creo que esto muestra este ánimo desmitificador, y hay muchos mitos sobre este oficio. Uno de ellos es que somos gente con grandes computadoras haciendo cosas muy complejas, todo muy nerd, y no es así. Somos profesionales que hacemos investigaciones honestas, conocemos nuestros límites, por lo que hablamos con expertos en distintas áreas y sabemos trabajar en equipo, darle lo mejor a nuestra audiencia. Y creo que el tema del COVID nos brindó muchas lecciones en cómo trabajar con datos en una situación que nos sobrepasó y que ocurría de forma simultánea en todo el mundo.
Sí, me gusta eso que dices sobre lo que ponemos en términos de tiempo y trabajo, porque creo que mucha gente piensa que los que estamos en el mundo del arte y el diseño tenemos esa intuición, este don de crear visuales. Y no, alguna gente tal vez lo tenga, pero para mí es trabajo, leer mucho, pensar, practicar y observar a mis colegas y a la gente en esta gran comunidad y así aprender de ellos. Entonces, Es algo que se tiene que trabajar y eso significa que cualquiera lo puede hacer al menos a cierto nivel. Y no estoy diciendo que cualquiera puede ser un gran pintor, pero puede ser un pintor. Son cosas que podemos aprender. Entonces, es práctica y creo que mucha gente no lo piensa.
Sí. Yeah, so it is a practice. And I think a lot of people don't think about that.
Algo que mencionaste cuando te presentas en el libro es que hiciste esta investigación sobre los orígenes de la portada del disco de Joy Division, Unknown Pleasures, que son mis favoritos y por ello sentí esta conexión con esta imagen y con tu investigación. Quisiera saber más sobre esta porque muchos diseñadores y gente en la comunidad de visualización de datos sienten también cercanía con esta portada.
Yeah, no, it's funny. And you talk about the community. It really was kind of pulling together pieces over time from lots of different people.
So esto fue realmente armar piezas en el tiempo con muchas personas. Fui a una conferencia de visualización. Eso tal vez fue en el 2015 en Nueva York. Y Eric Lotz mostró un video sobre la portada de este disco en donde entrevistaba al autor de esta portada, el diseñador Peter Saville. Para la gente que no la visualiza de inmediato, es esta portada negra con un gráfico pequeño en el medio con líneas blancas. Es un gráfico de ridge lines o crestas apiladas. Se trataba de cómo esta imagen terminó en aquella portada. Aparentemente, algunos miembros de la banda lo vieron en una enciclopedia de astronomía, la enciclopedia Cambridge, y la señalaron como que les interesaba. Entonces, Peter Saville lo pone en la portada, pero tomó muchas decisiones importantes en términos de diseño, como la escala del gráfico, que es pequeño, no colocó el título o el nombre de la banda, nada. Y eso que era su álbum debut. Fueron decisiones audaces, que realmente rindieron, pero también tipo que pensé, oh, no sabía que esta data astronómica se trataba de frecuencias que emitía un pulsar, que es como una estrella que rota y emite estas frecuencias como si fuera un faro. Y también pensé que no había manera que esta imagen haya salido por primera vez en una enciclopedia. Es decir, ¿dónde salió primero? Luego conocí a un artista que hacía pop art que me dijo, ¿sabías que esta imagen salió en Scientific American en los 70s? Entonces, esto para mí abrió todas las madrigueras, donde podría averiguar quién hizo finalmente este gráfico. Resulta que fue un estudiante de doctorado de Cornell a fines de los 60 y comienzo de los 70, Harold Kraft, y su disertación fue publicada en 1971. Tuve la oportunidad de hablar con él sobre cómo lo hizo, las decisiones que él tomó como diseñador, como visualizador de datos, creando un gráfico para su propia investigación. Pero es una de esas cosas con las que uno se obsesiona y necesitas saber cómo nació.
But it's just one of those things you kind of see and get obsessed with, and you need to find out where it all started.
I will post the link on the
Vamos a postear el link al artículo en las notas del episodio para que la gente pueda leerlo porque está realmente bueno. Te sientes muy orgullosa de esta investigación, ¿no?
Yeah, I mean it's one of those things like as a journalist, like I don't get to do a lot of
it. Sí, es una de esas cosas que no suelo hacer como periodista. Siempre estoy muy ocupada trabajando en historias que otras personas traen y tratando de resolver cómo es que los gráficos pueden funcionar ahí. Debido a que tenemos una sección pequeña, no hago mucha labor investigativa. Entonces, fue un proyecto apasionante que me permitió hacer periodismo de investigación y hacer algo que realmente me apasiona, que brinda muchas satisfacciones cuando empiezas a encontrar respuestas. Fue muy divertido porque fui a la sección de libros raros de la Universidad de Cornell, hojear disertaciones, una pequeña aventura para mí, muy satisfactoria.
Trying to find the answer to something and you find it, it's just really satisfying. So.
Y
bueno, tal vez podemos atar todo lo que estamos hablando. Esta investigación que hiciste sobre esta portada del disco tiene mucho que ver con el libro finalmente, con Building Science Graphics. Porque vemos esta investigación científica que hicieron unos astrónomos y está el ojo del diseñador que vio potencial en esta imagen como para ponerla en la portada y fusionar estos dos mundos en uno. Creo que esta fue la fuerza que te llevó a escribir este libro.
I love that you're thinking about it that way.
Me gusta que lo pienses de esa manera, porque no lo he pensado así directamente, pero tienes razón. Esto va de hacer esto, que es muy esotérico, algo que está pensado para una audiencia muy pequeña y que fue creado para un caso específico. Pero también es algo que contiene valiosa información sobre nuestro mundo en él. Te dice algo sobre esta estrella sobre la que se estaba empezando a aprender. Entonces, llevar esto a más gente y esparcir esta curiosidad de asombro, todo ello. Quiero decir que no todo gráfico científico va a terminar en la portada de un disco, pero la idea de conectar con mucha gente y ayudar a compartir algo de este asombro y admiración con más gente está definitivamente en el corazón del por qué amo lo que hago. Es una de las razones por las que escribí este libro. Sí.
I love what I do and one of the reasons that I wrote the book.
Yeah.
Jen, cuéntanos sobre los proyectos que se vienen.
Yeah, so as Scientific American,
sí, en cuanto a Scientific American, estoy trabajando en 5 a 6 artículos a la vez. No puedo decir mucho sobre aquello que no está publicado aún, pero puedo decir que en el número de octubre de este año hemos estrenado el rediseño que fue hecho por el estudio Pentagram. Solíamos tener una página de gráficos científicos en cada número de la revista, pero ahora es una doble página y esto está siendo muy divertido. Deleitarse con 2 páginas donde no tengo que trabajar para una historia grande. Es simplemente qué podemos contar visualmente. Hace poco lo hicimos con el tema de cómo funcionan los generadores de imágenes e inteligencia artificial. Luego publicamos otro basado en un paper que muestra qué hacen las personas en 24 horas, promediado con datos de todo el mundo. Ha estado bueno. Esto de usar una doble página, ser un poco más dinámicos y no preocuparnos por dejar espacio para cuerpos de texto. Estoy muy entusiasmada con ello.
It's kind of fun to be able to just play a little bit more. So I've been excited about that.
And it tells you about the responsibility that we have.
Esto nos habla de la responsabilidad que tenemos como diseñadores de infografías, que la revista te dé la responsabilidad de lidiar con una doble página. Creo que es como que estamos ganando más espacio en las grandes publicaciones y la confianza que tienen en nosotros. Creo que somos gente que hace un trabajo honesto, de investigación, trabajo duro, y nos gusta lo que hacemos. Esto nos habla de la situación actual en la que estamos, sobre todo después de la cobertura del COVID, en donde se apoyaron mucho en los departamentos de gráficos.
They rely a lot on the graphics department.
Yeah, and also that sometimes graphics are the best.
Sí, y algunas veces los gráficos son la mejor manera de contar una historia en particular. Creo que las redacciones alrededor del mundo han estado mostrando ello, especialmente durante el COVID, dándole más y más un lugar destacado a lo que los gráficos pueden hacer.
But across the board, yeah.
Quisiera decirle algo a nuestra comunidad hispana de infografistas.
Just thank you. I mean, I've learned so much.
Solamente agradecerte. He aprendido mucho de mucha gente en esta gran comunidad. Me encanta que estemos hablando de estas cosas a través del podcast y ojalá más adelante nos podamos encontrar contigo y con otros colegas de nuevo a medida que vamos volviendo a los eventos presenciales después de estar algunos años dependiendo de lo virtual.
Across this whole graphics community.
Thank you, Jen. Thank you for
gracias, Jen. Gracias por aceptar esta invitación. Ha sido genial hablar contigo sobre este estupendo libro que recomiendo mucho, Building Science Graphics. Pueden adquirirlo en su tienda online favorita y, como les decía, está muy bien confeccionado, una mezcla de teoría, conocimientos básicos, consejos de buenas prácticas y casos reales, lo cual es muy útil para la educación en este campo.
Thank you so much. Thank you. That really warms my heart to hear. So thank you.
Y esta fue nuestra charla sobre Building Science Graphics con su autora. Agradecemos de nuevo a Jen Christiansen por su tiempo y esperamos que les haya parecido tan interesante como a mí. Agradecer también a Maritza Rodríguez Herrón por colaborar con la locución de la entrevista traducida. Por mi parte, eso es todo. ¿Han escuchado Hablemos de Infografía, el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos? Si tienen preguntas o propuestas de temas para el podcast, escríbanme a raul@hablemosdeinfografia.com. No olviden visitar nuestra página web, hablemosdeinfografia.com, donde podrán revisar las notas de todos los episodios. Y recuerden que pueden ubicarnos en Apple Podcasts y Spotify. ¡Hasta la próxima!